Muy bien, señores, voy a emitir el fallo en los siguientes términos, teniendo en cuenta que en el presente asunto están dadas todas las presupuestos procesales para resolver en derecho la circunstancia asociada a la colocación de los dos productos financieros, cuenta de ahorro terminada en el número 0361 y a su turno el crédito de libre inversión terminado en el número 0822 a nombre del aquí demandante. Esto conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. En ese sentido, esta autoridad es competente para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y o contractuales en el marco de la presente acción y que involucra a los aquí involucrados, pues a los aquí participantes. Por un lado, va a tener presente pues que en el marco objeto de este negocio jurídico se discute, claro está, la colocación de la cuenta de ahorro y del crédito de libre inversión, en la medida en que el aquí demandante, conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso, pues ha afirmado que no ha solicitado ningún crédito para agosto del 2024 y que tampoco había solicitado pues el desembolso de ese crédito de libre inversión en una cuenta de ahorros. Tal circunstancia genera una inversión de la carga en consideración a la posición que tiene la entidad financiera y recordemos que la actividad financiera es considerada interés público y por tanto se irradia la Constitución en los artículos 78 y 335 de la misma, exigiéndole así a la entidad vigilada como profesional pues actuar no solamente en cumplimiento de las obligaciones netamente contractuales, como es la de poner a disposición o reembolsar los recursos depositados en una cuenta de ahorro a su titular con los instrumentos otorgados, sino también la de verificar con debida diligencia el acatamiento de la seguridad de la información y el cumplimiento de la verificación de las circunstancias de solicitud de los productos financieros. Aquí no hay discusión que entre la demandante y la entidad vigilada, verificando acuiciosamente el reporte ante centrales de información, existe, como lo indicó la señora Marta en su interrogatorio de parte, que en principio puede ser confuso, pero este proviene de una emoción que altera el discernimiento en su declaración. Lo cierto es que ella sí reconoce que tiene una deuda, que no es esta la que está siendo objeto de litigio, que proviene de una tarjeta de crédito y de un crédito de libre inversión. Datos que se extraen de las pruebas documentales que reposan dentro del plenario y particularmente del reporte ante centrales de información visible exactamente. Denme un segundo que aquí lo tengo en mi expediente visible exactamente derivado 27 y siguientes 28 del expediente digital. También advierto que lo anunciado por la abogada de la pasiva que aportó un log ha derivado 35, este expediente tiene 34 derivados. Y como lo anuncié al momento de incorporar las pruebas, pues solamente se tendrán incorporadas las que adosó la parte pasiva en su escrito de contestación de la demanda. Dejando claro que para las partes, pues hay unas reglas a efectos de solicitar e aportar o aportar documentos o evidencia al acervo probatorio para que este despacho pueda evaluarlo. Y en ese sentido, retomo, dentro del plenario reposa el reporte ante centrales de información de la señora Marta, del cual se puede extraer vigente con el Banco de Bogotá dos obligaciones en estatus normal, es decir, no tienen vectores negativos. Esto significa que la consumidora financiera, como bien lo reconoció en su declaración, pues se ha colocado en mora un par de días, pero luego sigue pagando las obligaciones. Hago referencia a una tarjeta de crédito terminada en el número 0149 y la que aquí han ventilado las partes en el interrogatorio y particularmente la pasiva, el crédito de libre inversión terminado en el número 3573, del cual, como ya les indiqué, según el reporte ante centrales de información proveniente de la fuente, estos del Banco de Bogotá, aparecen en estatus normal. Volviendo entonces a la colocación de estos productos financieros, esto hago referencia al crédito de libre inversión objeto de este litigio y a la cuenta de ahorros y a su turno, lo que nos explicó La abogada de la parte pasiva, particularmente en sus interrogatorios y en los alegatos de conclusión, quien esbozó con su dicho qué sucedió con el desembolso del crédito de libranza en la cuenta de ahorro y que a su turno, con posterioridad, se realizaron unas transacciones, una por 6 millones y otra por 8 millones. Tal circunstancia se quedó en el marco de su dicho, porque dentro del plenario no reposa alguno. No reposa evidencia ni documento alguno, ni tampoco el informe ni la investigación que anunció en su exposición asociado a qué ocurrió respecto del crédito de libre inversión terminado en el número 0822 que fuese desembolsado en la cuenta de ahorro terminada en la número 0361. Tal circunstancia quedó expuesta solamente en su manifestación, porque dentro del plenario dejó claro no reposa log transaccional de tales productos, ni tampoco reposa log de envío de los códigos OTPs al número de contacto que indicó haberse remitido para el momento de la colocación del producto terminado en el número 317 o al correo electrónico aperturado o que utiliza la key demandante, el cual coincide con la información que la key demandante señaló. Lo cierto es que a la luz de la ley 1328 del 2009 le corresponde a la entidad financiera no solamente afirmar que agotó en el marco de la debida diligencia el conocimiento del cliente, además, porque como la aquí demandante señaló, pues tiene un trabajo en donde se gana aleatoriamente entre 70 mil o en los momentos de temporada, porque así lo declaró, 80 mil pesos y que trabaja en un hotel. Y en ese sentido, pues no observa este despacho que aquí la entidad financiera hubiese agotado un debido conocimiento del cliente, particularmente un análisis financiero respecto de la colocación de este crédito a nombre del aquí demandante. Y en ese sentido, pues ha incumplido esas obligaciones que vienen de la ley. Hago referencia a la debida diligencia que le corresponde a la entidad financiera con sus consumidores en el desarrollo y en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Y para ello debe cumplir con estándares de seguridad y calidad a la luz del artículo 5 y el artículo 7 de la ley 1328, en las que establecen un conjunto de derechos y obligaciones como núcleo mínimo de protección respecto de las relaciones que tienen los consumidores financieros con la entidad financiera. Esa debida diligencia se traduce en una conducta como parámetro de manera objetiva y que se pueda verificar. En el presente caso, lo único verificable es que sí existían dos obligaciones a nombre de la señora Marta, pero nada observa este despacho dentro del plenario, más allá de un plan de pagos, más allá de la remisión de unos extractos a una dirección que la misma demandante desconoce y que dice, pues solamente se vino a enterar cuando estaba en un viaje de su lugar de su domicilio a Bogotá para una cita médica. Observa este despacho que la entidad financiera no cumplió con esos requerimientos mínimos de seguridad y calidad. Es más, este mecanismo fuerte de autenticación para evitar las vulnerabilidades informáticas, pues no se encuentra acreditado en el presente caso, porque la afirmación y a nadie le es dable que su propia afirmación sea evidencia o prueba a efectos de llegar a una convicción jurídica. Y tampoco se observa por la conducta de la aquí demandante que ella conozca cómo puede autogestionarse para la colocación de un producto financiero, sino más para conectarse a una audiencia, tuvo que acudir a un niño, quien es su nieto, para efectos de poder llevar a cabo la audiencia. Con ello, este despacho puede evidenciar que la entidad financiera no otorgó mecanismos fuertes de autenticación en la colocación de los productos. No acre y si los otorgó, no acreditó, no los acreditó, no se evidencia, como se indicó en la contestación de la demanda, el envío de los códigos OTP al número 317, porque no está el log de envío de mensajes, ni tampoco se puede evidenciar la trazabilidad de los movimientos de ese crédito de libre inversión en la cuenta de ahorro 0361, como lo escribió la apoderada general de la entidad financiera o representante legal en el marco de su interrogatorio. Observa entonces que aquí sí hay un incumplimiento del otorgamiento de los mecanismos fuertes o la acreditación en cualquiera de los canales, sea la colocación del crédito de manera virtual. Y con ello, pues ante la exposición del riesgo inherente de las circunstancias o ambiente virtual, pues le corresponde a la entidad financiera acarrear las consecuencias nocivas. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 19 de diciembre del 2016, componencia de Ariel Salazar Ramírez, ha señalado que la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrecen, el interés público de que de ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros cuya obligación es la de apenas mantener en reserva sus claves. Igualmente, dicha cita jurisprudencial señala que el banco puede exonerarse siempre y cuando pruebe que eso ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, o que con su actuar dieron lugar al retiro o a la transferencia objeto de litigio, circunstancia que aplicada al caso en concreto, pues primero huérfano de prueba está por parte de la entidad financiera que le hubiese otorgado mecanismos fuertes de autenticación a la cliente. Y segundo, pues tampoco el banco acredita que existiese alguna exoneración y que ésta sea causa efectiva para existir una ruptura del nexo causal de cara a la consumidora financiera. En este sentido, indistintamente a lo vago que pudo ser el interrogatorio del aquí demandante en razón a su emoción, pues este despacho observa que sí hubo un incumplimiento a las obligaciones al momento de la colocación del crédito de libre inversión digital y la apertura de la cuenta de ahorro. En la medida en que huérfano de prueba está, los mecanismos fuertes de autenticación otorgados a la cliente para efectos de verificar si efectivamente fue esta quien solicitó dichas obligaciones. En ese sentido, le correspondería a la entidad financiera asumir todas las circunstancias derivadas de este crédito y de la cuenta de ahorro, es decir, debe la entidad financiera cancelar el crédito de libre inversión terminado en 8.22 por 15 millones de pesos junto con los emolumentos que éste hubiese generado desde su colocación, 18 de agosto del 2024 a la fecha. Hago referencia a intereses de mora, gastos de cobranza o cualquier otro emolumento asociado a exclusivamente esta obligación y a la cuenta de ahorros terminada en el número 0361. Con ello observa este despacho que las excepciones denominadas por la parte pasiva, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad invocada y hecho de un tercero, pues se deniegan y dan al traste debido a que analizando el acervo probatorio, pues no se observa que esta circunstancia se encuentre debidamente acreditada por parte de la entidad en la medida en que no aportó, incorporó ningún elemento probatorio para verificar que se hubiesen otorgado los mecanismos fuertes de autenticación en la colocación del crédito digital, terminado en el número 822 y la cuenta de ahorros terminada en el número 0361. Respecto de los perjuicios que invoca la parte activa de 1.500.000 pesos por los viajes que tuvo que hacer desde Antioquia a Bogotá, estos se deniegan en la medida en que no tienen ningún nexo de causalidad con esta circunstancia objeto de litigio. Es más, la misma demandante señala que ha tenido que venir a Bogotá por temas médicos. Y en ese sentido se deniegan ante la ausencia de nexo de causalidad entre lo requerido y lo imputado dentro de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad Banco de Bogotá respecto de los dos productos financieros ya analizados. Por lo anteriormente expuesto, este despacho administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve declarar no próspera las excepciones denominadas. Ausencia de los elementos estructurales de responsabilidad. Segundo, hecho de un tercero. Segundo, declarar que el Banco de Bogotá es responsable ante el incumplimiento de las obligaciones de seguridad en la colocación de los productos crédito del libre inversión terminado en el número 822 y la cuenta de ahorro terminada en el número 0361, condenar a la entidad financiera a asumir el saldo del crédito y a la cancelación de dicha cuenta de ahorro que reposa a nombre de la señora Marta Rodríguez, dejando claro que tanto la tarjeta de crédito ya anunciada como el crédito de libre inversión que ella reconoce, pues siguen su curso normal para efectos del recaudo. Negar las demás pretensiones sin condena en costas.